La terraza. Con Íñigo Lejarza.
Hoy visitan la terraza Víctor del Árbol, Javi Bielba, Maco Gil y Joseba Urquiola. Tremendo, ¿eh? Cada vez más gente viene por aquí por la terraza.
Se ha corrido la voz.
Sí.
Esto
sí.
Empezamos a estar apretados, ¿eh?
Sí. A ver, esto es para preocupar también un poquito, porque si todo el mundo quiere venir será porque los anfitriones somos gente amable y demás, lo cual parece que está reñido con la imagen actual del periodista incisivo.
Tú tienes tus días, Félix Linares.
Sí, eso tengo que
reconocer. Hay días que vienes sí. Un poco...
Hoy he venido tranquilo. Hoy he venido tranquilo.
Iñaki Calvo también. Bueno, Iñaki casi siempre.
Muy buena.
Sí,
yo generalmente tranquilo. Soy tranquilo. Sí.
Bueno, la tranquilidad debe reinar, sobre todo cuando uno está ante un micrófono. Lo digo porque tengo que hablar de lo que pasó ayer en el Festival de San Remo.
Sí, más vale que allí.
Ese vídeo no se lo pierdan, por
maravilloso.
Favor.
Bueno, hay que decir que Italia reclama especialmente la atención del equipo de la terraza porque, bueno, decimos, se está celebrando el mítico Festival de San Remo.
Volare.
De ahí saldrá, bueno, es una
es el Benidorm Fest de Italia.
Sí, sí, pero con mucha tradición historia, mucho más que Eurovisión. Ayer se vio una actuación que desde luego pasará a la historia del festival. Allí estaba el cantante Blanco, uno de los que el año pasado, por cierto, ya participaron en Eurovisión, ganaron. Bueno, el caso es que Blanco cantaba, bueno, iba con su canción, él comenzaba su actuación y desde el principio mostraba claramente a cámara que había problemas en el auricular, en el pinganillo que llevaba en su oído izquierdo, no le llegaba el sonido y no le llegaba su voz, entonces, bueno, pues eso desconcierta bastante. Y en el escenario también estaban dos guitarristas acompañándole y un batería. Además, todos ellos rodeados de numerosos ramos de rosas a modo de decoración. Bueno, el cantante, Blanco, así se llama, viendo que sin sonido de retorno no iba a cantar bien, no, aquello no iba a acabar bien, decidió, bueno, pues pagar su disgusto y hacer un poco más de show con la decoración. Comenzó a patear los ramos de flores y tirarlo absolutamente todo por el suelo. Y dejaba de cantar, avisando que no le llegaba el sonido. La noche. Ahora empezaréis a oír ruidos de cosas que se van cayendo. Bueno, que va tirando el cantante.
Oye,
sí.
Hay gente que rompe la guitarra en el escenario y se dedicó a destrozar todas las macetas que había
por el escenario. Había centenares de rosas por allí preciosas que acabaron aquello. Bueno, es más.
Pero los que estaban con él toca que te toca.
Ah, no,
oye.
Ellos, los músicos profesionales.
Unos profesionales.
Ellos
es.
Seguían allí. Incluso, fíjate, Blanco iba destrozando todos esos ramos, esos centros florales. También se acercó a los guitarristas a punto de tirar a uno de ellos al suelo también. E incluso él se cayó porque se resbaló con todo las flores que había por el suelo, pero siguió tirando cosas, la banda siguió tocando hasta el final de la canción y después llegaron las explicaciones o intento de explicaciones del cantante al presentador de la gala de por qué había hecho aquello. Claro, todo eso en medio de los abucheos del público.
Perché qual è il significato?
Il significato è che non andava la voce, quindi ho detto mi diverto comunque. Tanto la musica è la musica.
Vabbè.
Ragazzi. Bisogna divertirsi, la musica... Posso dire una cosa?
Pues claro, porque la música no va, pues te diviertes de
te
otra
diviertes
manera.
Dando
el espectáculo
patadas,
no para.
Patadas a diestro y siniestro.
La calma de la terraza en otro punto igual. En el Kremlin también estaría bien que
sí,
fuéramos allí a proponer un poquito de calma.
A calmar un poco los ánimos.
Y ahora mismo, pues no sé.
Bueno, también decir que hoy es el Día Mundial de la Pizza.
Bueno, ¿pizza con piña?
¡No!
Oye, tengo entendido, por cierto, no. De la pizza. Hoy se habla mucho y se lee mucho también en medios por el Día Mundial de la Pizza. Y, por cierto, hace 5 años que fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
¿Cómo inmaterial?
Es lo que yo no entenderé nunca. Si es comida, ¿cómo va a ser inmaterial?
Bueno, pues lo han metido en esa categoría.
Será
UNESCO han decidido que sea ahí.
Vale, vale.
Hay que decir también que se sigue discutiendo de dónde viene esto de la pizza. Se sabe que hace 500 años, bueno, 500 años antes de Cristo, wow, o sea, más de 2.500 años, ya los persas, los soldados persas se alimentaban con una especie de pan plano con queso fundido y dátiles.
Bueno,
el dátil no actualmente mal. No lo vemos mucho
o
en pizza.
O sea, que no es muy italiana la pizza, al final viene de otros sitios.
No empecemos
la trajo Marco Polo.
Ya te digo también que en la antigua Roma los soldados comían un pan plano aderezado con aceite de oliva y hierbas.
Ya se va apareciendo.
Pero la pizza como la conocemos actualmente, nadie discute que esto fue en Nápoles, en Italia, el panadero Rafael Espósito, que por cierto tuvo una vez el encargo de hacer una pizza por parte del Palacio Real de Capodimonte, allá por 1889, con la visita de la reina Margarita. Y de ahí parece ser que, bueno, se popularizó y ya se puso el nombre de pizza Margarita a la que le hizo a la señora que
la básica, la más popular. Claro. Bueno.
Bueno, hay que decir que en otros países este día también ya se celebraba, ¿no? O sea, el Día Mundial...
En otros días.
No, fíjate, el 7 de mayo en México, el Día Internacional. El tercer viernes del mes de mayo en Estados Unidos también se celebra el 28 de septiembre en Argentina la edición primavera, claro, allí en septiembre es primavera, de la noche de la pizza y la empanada. El 10 de julio en Chile, el día de la pizza. Y luego en otros lugares, el día de la pizza en plato hondo.
Muy importante.
Cuidado, esto es un detalle importante. Sí, el 5 de abril, 5 de septiembre, Día Mundial de las Pizzas de Queso. 20 de septiembre, el día de las pizzas de pepperoni. Y el 11 de octubre, día de las pizzas de salchicha. ¿Y qué pasa en Euskadi? Os estaréis preguntando.
Sí, hombre, seguro.
¿Comemos
sí.
pizzas?
Sí,
pues sí, unas sí. cuantas. De hecho, fíjate, la empresa Telepizza ha hecho el informe anual y ha dicho que en Euskadi comimos 2,5 millones de pizzas solo de su marca.
Solo de su marca, vale.
O sea, que esto da un poquito más de una pizza por habitante y año. Y de su carta, para curiosos, la más consumida, la de barbacoa, seguida de la carbonara y la cuatro quesos.
Somos unos clásicos.
De piña no se habla, pero creo que fueron los alemanes los que empezaron a popularizar esto.
Mala cosa.
De la piña.
Sí, yo creo que también ellos fueron los que primero empezaron a echar carne a la pizza.
Se empezaron a añadir, cositas para darle un poco más de cuerpo. Sí. Bueno, que nos ha entrado hambre, pero hambre de hablar de novelas, de libros y con un escritor que, bueno, pues que nos encanta cada vez que se pasa por aquí. Vamos a hablar ahora mismo con Víctor del Árbol.
Un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti.
Escuchando ese Cadillac solitario de Loquillo, que Félix, me gustaría saber por qué estamos escuchando esta canción para recibir a Víctor del Árbol.
Porque la menciona Víctor del Árbol en Nadie en esta tierra, que es la última novela que ha publicado, así que una cosa y la otra encajan perfectamente, así que hemos dicho, empezamos con Loquillo y ya presentamos a Víctor del Árbol, que yo creo que será innecesario.
Todo el currículum igual nos lleva toda la entrevista, o sea que una pincelada.
Lectura rápida, Félix.
Vamos a ver. 2006, El peso de los muertos, premio Tiflos. El abismo de los sueños, dos años más tarde, premio Fernando Lara. En 2012, La tristeza del samurái, el Prix du Polar Urbain. Bueno, voy a saltarme los premios. Respirar por la herida, Un millón de gotas, La víspera de casi todo, Por encima de la lluvia, Antes de los años terribles, El hijo del padre. Y ahora Nadie en esta tierra, ya está.
Ya está. Ya
respira, está. Respira.
Ya está. Víctor, hemos hecho bien el resumen. Resumen,
sí,
¿eh?
Sí,
resumen.
Sí, sí, sí. Me gusta mucho, me gusta. Y la gente que quiera saber un poquito más, pues nada, que tire de las mentiras de Wikipedia. Ya está.
Por cierto, hoy estaba yo pendiente de Vargas Llosa, por otras cosas, que creo que hoy le nombran miembro de la Academia de las Artes, digo, pero
en Francia,
Víctor del Árbol no es miembro ya, o es de otra academia.
No,
es que yo te he visto ahí, digo,
yo
también
soy caballero de las artes y las letras. O sea, académicos, estamos hablando de palabras mayores. Uh-huh.
Pero bueno, a ti en Francia te quieren mucho.
Mucho, mucho. Uh-huh. Eso es porque no me conocen.
Bueno, Víctor, otra intriga, desde luego, en tu nueva novela, que nos lleva a Galicia y a Barcelona. Y aquí hay un poco de todo. Hay gente mala y asesinatos, investigadores, un poco tus ingredientes.
No y sí, porque claro, es verdad que es una novela negra, además es una novela negra, no sé si Félix estará de acuerdo, pero muy canónica en el sentido de que responde muy bien a los códigos típicos de la novela negra, pero luego es una novela Víctor del Árbol, es decir, que la gente que me conozca pues sabe que mi voz está ahí, ¿no? A mí lo de los buenos y los malos no me gusta mucho, ¿eh? Me gustan más las contradicciones, me gustan más los personajes que pueden hacer algo bueno en un momento determinado, pero también hacer algo terrible. Incluso me gustan los personajes que son monstruos y sueñan que son personas normales. Entonces, es verdad que es una novela que ahora, la novela negra, creo que es un vehículo muy interesante porque es muy porosa. Entonces, sí, estamos hablando de una novela policiaca, sí, estamos hablando de un thriller o de una novela psicológica, pero básicamente para mí es un vehículo, un armazón para abundar en otros temas, ¿no? en otras profundidades, digamos.
Bueno, vamos a darles algunas claves pocas, ¿eh? Para no destripar el tema a los oyentes.
No lo lee nadie.
Aquí tenemos a un tal Julián Leal, policía al que se le fue la mano con un tipo, y ahora está en proceso, no sabe muy bien, de ser expulsado de la policía, de condenado, vituperado en todo caso. Y se le ocurre ir a Galicia, donde también tenía cuentas pendientes. Vamos a ver, no podía haberse ido a Benidorm.
No hubiera habido novela.
Entonces no habría habido novela. No. Este tipo tiene que ir a la Costa de la Muerte, tiene que ir a esa aldea de donde él era... Él se marchó siendo muy niño, porque es la atmósfera también de hecho es lo que le da título a la novela, ¿no? Uh-huh. Me encantan esas sociedades muy cerradas, esas aldeas muy pequeñas, donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo conoce la vida de los demás, el pasado de los demás, y efectivamente, como dice un personaje, donde nadie es inocente, donde nadie perdona, pero sobre todo donde nadie olvida. Ese ha sido el gran error de Julián Leal, pensar que 30 años después de que él se marchara, la gente ha olvidado. Y, amigo, el rencor es una cosa que se puede guardar 30 años ahí hasta que encuentra el momento de salir.
Y ya sale, ya sale. Ya sé que tú habías escrito la novela antes de ver la película, pero que sí. Más que menos...
No me digas lo de las asbestas, me cachis de la mar.
Yo voy a ir un poquito más allá.
Encima la hemos visto todos.
Buenísima, por cierto.
Te voy a hablar de Almas en Pena en Inisherin, que también tiene un airecillo a esto, es decir, una comunidad muy pequeña, un bar, porque el bar es inevitable, animales sueltos por allí, un territorio que por otra parte tú conoces muy bien, antes de ver la película.
Sí. Yo he estado, he tenido el privilegio de formar 20 años de mi vida aparte de la policía, y nunca había querido escribir una novela policíaca al uso, es decir, siempre he estado, digamos, en la periferia, ¿no?, del género, pero esta vez sí que me apetecía mucho entrar en ese ecosistema muy particular y que poca gente conoce, porque además la literatura y el cine y las series de televisión lo han convertido en un estereotipo. Y me parecía muy interesante, pues como decía, entrar un poco en la profundidad de personaje, más allá de esas marcas o de esos códigos típicos de la novela negra, ¿no?
Bueno, ya has hablado de Julián, que tiene problemas, y también tiene una aliada, la inspectora Virginia, que tampoco está pasando por su mejor momento. Y vamos, que tú intentas buscar una salida a los protagonistas, pero les pones a todos en situaciones muy difíciles, ¿eh?
Bueno, es que creo que el camino del héroe, es que es el camino típico de toda la vida de la novela, es decir, se basa en la dificultad. Es decir, si no hay conflicto, no hay historia, no hay capacidad de redención, no hay posibilidad de cambiar. Y sobre todo me gusta mucho llevar a esos personajes a situaciones individualmente dramáticas, porque hasta ahora yo siempre he pensado o siempre he demostrado que en los momentos de crisis damos lo peor de nosotros mismos. En cambio, aquí quería demostrar un poco lo contrario. Sí, quería preguntarme si es posible lo contrario. Sí, llegados a una situación, a un callejón, a una ratonera, somos capaces de dar lo mejor, ¿no? Y me he dado cuenta de que sí, de que a veces somos más heroicos, de verdad, y que tenemos más coraje del que nosotros mismos jamás hubiéramos imaginado, como es el caso de Virginia, o como es el caso de Julián, o de un personaje muy, muy, yo diría, muy español, que como Soria, que también es un personaje a tener en cuenta.
Bueno, fíjate que me parece que hay un ambiente tan oscuro en esta novela que Soria, que en principio es un tipo poco recomendable,
Me
ha caído hasta bien.
Claro, porque es el que tiene esa cachaza, ¿no? Ese savoir-faire que te da la vida, ese caimán, ¿no? Que llamamos nosotros a los veteranos, que las han visto de todos los colores, que se vuelve un cínico, pero un cínico amable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que además va a tener una evolución, una transformación muy importante en la novela. A mí lo que me encanta de... ¿Sabes lo que me encanta de Soria? Aparte de su sentido del humor, sin que él sepa que tiene ese sentido del humor, que eso me gusta mucho. Me encanta que un tipo como él, que parece salido de una película de los años 50, sea una persona muy culta. Y no lo demuestra, nadie lo sabe, pero el tipo este es un experto en la Primera Guerra Mundial. Ahí donde lo ves.
Oye, antes de seguir hablando de Nadie en esta Tierra, que es la novela que hoy le trae por aquí a la terraza a Víctor del Árbol, es que ahora que estás hablando de este personaje, por ejemplo, cuando tú empiezas a construir una historia, una novela, y aparece un personaje, no sé, este mismo Soria, a veces te sorprende el propio personaje que estás creando. Es decir, dices, oye, igual estoy dando demasiado peso o igual este se puede convertir en el protagonista de otra historia.
Sí, que me sorprende mucho. Y además, en este caso, que yo les he dado muchísima libertad a mis personajes, porque en otras novelas no lo he hecho, aquí sí. Su evolución me ha hecho a mí cambiar también, ¿no? Es el punto de vista que yo le había dado. Soria debía tener un papel muy residual, por ejemplo, en la novela. Y al final, pues, bueno, el lector va a descubrir que tiene un papel fundamental, ¿no? O otros personajes como, por ejemplo, Clara Fité, ¿no? Que en principio tenía que ser un detonante, ese MacGuffin, ¿no? Que engancha al lector y que al final tiene una vida propia que, de hecho, me ha llevado al punto de dejar una serie de puntos suspensivos porque a mí, que nunca he creído en las sagas, que nunca he creído en las series, pensaba, oye, esta gente tiene una novela. Ellos mismos son una novela, ¿no? Y digo, pues no me quiero cerrar esa puerta. En esta novela me lo he pasado muy, 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 muy bien creando personajes que han cobrado vida propia. Y eso está bien. Eso está bien, quiere decir que les he dado tantos matices que se han convertido en seres casi autónomos, ¿no? Más allá de lo que yo quería contar, sí. Sí, sí.
Oye, esa Clara Fité de la novela es un homenaje a Alba Fité.
Hombre, amigo, ¿cómo lo sabes? Y si no lo digo, se me enfadan. Sí. Es un homenaje a una queridísima amiga nuestra que todos los escritores queremos mucho, que es Alba Fité, que lleva una periodista que lleva muchísimos años dedicada al tema de la comunicación y que nos pone en contacto con vosotros, nos hace que vengamos a los programas de radio como este. Y quería darle ese homenaje, sí, sí.
Bueno, esa periodista frustrada de alguna manera que es Clara Fité en la novela te permite pues hacer homenaje a las pioneras y representantes del periodismo y luego pues hay conversaciones que te sirven para hablar de la mejor canción de Bruce Springsteen.
Por supuesto.
A ver,
cuidado
con eso.
Vamos a discutir.
Tú dices Dancing in the Dark.
Sí, bueno, el Julián Leal piensa, o ahora no recuerdo si es él o Clara, que dice The River. Bueno, para mí es Dancing in the Dark. Ya. Para mí.
Bueno, yo no estoy muy de acuerdo. No, vale. Y luego discutís sobre si es mejor Alien o 2001 o Odisea del Espacio, por favor.
Hombre, eso no tiene discusión posible.
Efectivamente.
2001.
Por eso,
vale. Menos mal.
Aquí a los personajes.
Vale. Bueno,
pero Alien es más entretenida.
Anda, mira. No.
Bueno, depende. No sé si la habéis revisitado la primera, ¿eh? No he envejecido muy bien.
Bueno, la vida nos hace estas cosas. Bueno, todo esto sale de tu bagaje cultural, ya que estábamos hablando del bagaje cultural de Soria.
Sí.
Todo esto son tus apetencias, tus gustos, tus películas, tus canciones.
Bueno, no necesariamente. Es decir, yo lo que he intentado es que cada personaje, ves, ahora nos estamos riendo con esto, pero por ejemplo, estos matices, estas discusiones que tienen los personajes, les dan vida propia, hacen que sean personas reales con las que uno puede decir, oye, pues a ti, ¿qué canción te gusta más a ti de Bruce Springsteen? ¿Tú piensas que es el mejor rockero del siglo XX o siglo XXI? No, tal. Es decir, tienen una vida más allá de la novela, tienen una vida más allá de la trama. Y yo creo que eso es algo que hay que cuidar mucho, ¿no? Y que yo siempre he intentado cuidar en mis personajes. Evidentemente, yo le he prestado de mí mucho a Julián Leal, mucho, ¿eh? Más que a otros personajes. Pero luego hay otros que no. A mí, por ejemplo, Stanley Kubrick sí que me gusta, por supuesto que me gusta, pero tampoco es mi director preferido, ni mucho menos.
Bueno, hemos hablado de todo menos del malo, que tiene que haberlo.
Es que el malo habla solo.
El malo, ya, ahí es una voz. Pero ¿y cómo se construye un malo? ¿Por lo que dice, por lo que hace, por su falta de moral?
Bueno, mira, yo te voy a decir lo que me decía mi padre. Para ser malo en esta vida hay que ser malo de verdad o te pillarán. Es decir, o te descubrirán, ¿no? Uh-huh. Y aquí tenemos un malo, un sicario, vamos a decir, que el matiz es muy interesante, ¿eh? Porque a mí me han dicho, bueno, hay un asesino. No. Aquí no tenemos un psicópata de thriller a lo Stephen King. No. Aquí tenemos un profesional de la muerte. Es decir, tenemos una persona que mata por dinero.
Su trabajo
y es matar. Su trabajo, ¿no? Uh-huh. Y claro, uno puede decir, bueno, ¿y cómo puede uno vivir de eso? Pues convirtiéndose en un cínico, ¿no? Que es el personaje que tenemos, que nos habla en primera voz, dándonos sus razones, no intentando justificarse, porque él considera que no se tiene que justificar, sino explicándonos objetivamente cómo funciona la vida, cómo funciona el sistema, cómo funciona el poder, la corrupción, etcétera, etcétera. Y lo que me parece terrible de este personaje es que nos llegamos a enamorar de él, en cierto sentido, ¿no?
Y la atracción del abismo.
Exactamente, ¿no? Y llegamos a perder de vista todo lo que hace, que es terrible, terrible. Simplemente porque es un personaje fascinante. Entonces, si Hannah Arendt hablaba mucho de la banalización del mal, yo lo que he intentado hacer es hablar de la fascinación por el mal que existe. Existe hasta el punto de convertir en personajes icónicos, por ejemplo, a Pablo Escobar con la serie Narcos.
O Aníbal Lecter.
Claro. O este tipo de personajes.
Bueno, es bien sabido que en la novelística de Víctor del Árbol el pasado tiene importancia, en esta novela también lo tiene, pero creo que le has dedicado menos espacio que en otras novelas en las que ocupaba gran parte de la novela, ¿no?
Sí.
¿Estás cambiando en tu percepción?
No, para
nada. ¿O ocurre solamente en esta novela?
Ocurre en esta simplemente porque me apetecía de verdad escribir lo que yo entiendo que es una novela policiaca o una novela negra. O sea, ¿qué considero yo? Porque he leído mucha y bueno, pues digo, bueno, ya es hora de que yo diga para mí qué es una novela negra. Entonces tiene que tener un ritmo intenso, tiene que tener una serie de códigos que funcionen, y el pasado teniendo una importancia, lo que no puede hacer es ralentizar esa acción, ¿no? Entonces ha sido plenamente consciente, y el pasado se limita a los años finales de los años 70, a principios de los 80, cuando el narcotráfico gallego, que entra por Galicia, transforma nuestra sociedad y a la juventud de esa época, llevándose una generación por delante.
Bueno, tenemos que dejarlo aquí. A mí me preocupa que con tanto personaje que tiene, bueno, no sé, una vida así un poco, digamos, complicada. Yo creo.
Soliviantada.
Sin embargo, a ti se te ve con un buen rollo, un buen humor, una alegría, una sonrisa, siempre que vienes por lo menos por aquí.
Yo soy un tío feliz.
Les tienes que pegar, les tienes que contagiar a todos esos personajes que aparecen en novelas como nadie en esta tierra. Víctor del Árbol va a estar hoy a la tarde, a las 7, en la Biblioteca Videbarrieta, en Bilbao, presentando esta novela y contando, bueno, hasta donde puedas contar lo que aparece aquí en tu nuevo trabajo. Cuando quieras, tienes sitio aquí en la terraza, ya lo sabes.
Pues muchísimas gracias, es siempre un placer hablar con vosotros.
Vale, hasta luego.
Chao.
Hasta luego.
Atención.
Esta semana en las mejores rebajas, las de Muebles en Rey, todo rebajado sin IVA.
Todos los muebles, dormitorios, salones, colchones, sofás.
Rebajados sin IVA.
Y con transporte y montaje gratis.
Esta semana y solo en las rebajas sin IVA de Muebles en Rey. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre. Y en Guipúzcoa, carretera Guipúzcoa 636, entre Irún y Rentería.
La información de Radio Euskadi se actualiza en cada momento en eitb.eus y en la app EITB Albisteak.
Asko daukazu emateko, eta horregatik kontuan hartu nahi zaitugu. Zure eginkizuna, etorkizun hobe bat eraikitzea gizarte osoarentzat. Ertzaintzan eta Euskadiko udaltzaingoetan sartzeko deialdi bateratu berria. Zatoz Euskal Poliziara eta konplitu etorkizunarekin. Eudel eta Eusko Jaurlaritza.
Zatozte, sartu ikastolan. Ibilbide osoa daukagu prest. Aurra erdigunean jarrita pertsona gisa dimentsio osoan gara dadin. Euskaratik eta euskaraz. Euskal kurrikuluma ardatz hartuta. Ezagutzak eskuratzeaz gain, ekiten eta izaten ikasiko du. 3,700 langile, 46,000 familia, 55,000 ikasle, lankidetzan Euskal Herri osoko 113 ikastolei bultzada emanez. Gu ikastola, zu?
Llega al Teatro Campos Una noche con Chabela, espectáculo que hace un recorrido por la vida de la artista mexicana desde el punto de vista íntimo. No te pierdas el 17 de febrero la oportunidad de disfrutar de la voz de Tania Gil y de la novedosa y evocadora puesta en escena. Entradas en teatrocampos.com y puntos de venta habituales. Más Campos que nunca. Erabateko Campos. El próximo sábado se celebra la entrega de los premios Goya. La lista de nominaciones vascas es larguísima y eso significa que las ilusiones están al máximo nivel. Por eso Valder Pérez va a estar allí en Sevilla para compartir alegrías y emociones y acercarlas a la radio.
5 Lobitos, Irati, Ramón Barea, Telmo Irureta, Murcego y Aran Calleja, que ya tuvieron un Goya, Unicorn Wars, Black is Belchapuf, y así hasta 32 candidaturas. Bueno, y luego están esos peliculones, Alcarrás, Modelo 77, Asbestas.
Galder Pérez, editor de Cultura.eus, nos trae los Goya a la radio. Radio Euskadi, compartimos lo que somos.
Solo pensaba en mí, no cuide de mis hermanos y el diablo gritó sí. No sé si será ya tarde para confesar que lo siento y me arrepiento, pero no es verdad. Es que en realidad no quiero ir de cabeza al infierno. Tengo miedo, por favor, ¿quién me puede salvar? Y es que en el...
Estamos escuchando El Diablo Gritó Sí, single más reciente del grupo Corizonas, que actúa mañana viernes en el Ermua Antzokia. Este grupo comenzaba su andadura ya por 2011, fruto de la fusión de otras bandas, Arizona Baby y Los Coronas, y desde entonces se han convertido en una referencia del rock estatal. Vamos a hablar con Javi Bielba, líder de Corizonas. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Aquí estamos escuchando al Diablo que gritó sí. Y Javi Bielba, no sé cómo estará, bueno, de nervios o no, bueno, tú y todos los componentes de Corizonas, de cara al concierto de mañana.
Bueno, más que nervios, nervios de los buenos, ¿no? Claro. Excitación, anticipación, ganas, ilusión, eso sí, eso siempre, porque bueno, afortunadamente ya son muchos años pues viajando y tocando nuestra música para la gente y bueno, pues ya esos nervios se van canalizando de una manera mucho más productiva, así que muy bien.
Oye, ¿cómo es cantar? Bueno, claro, diferencias hay en un festival, como esos en los que también habéis participado, un festival con muchísima gente, a tocar en una sala, como puede ser el Ermu Antzokia.
Bueno, pues hay diferencias evidentes, ¿no? El espacio es distinto. En un festival hay dos factores clave. Uno es que la gente ha ido a ver a muchos grupos, no solo a un grupo. No han ido solo a verte a ti, han ido a verte a ti y a otros grupos. También un festival es un ambiente mucho más festivo. Entonces, a lo mejor la gente tampoco está ahí súper atenta tomando notas de todo lo que haces. no está tan, no es una experiencia tan inmersiva, ¿no? A nivel público grupo, pero sí que bueno, estás en un entorno muy muy agradable, muy divertido, pero te puedes estar un poquito más despistado, ¿no? Porque hay más estímulos, estás hablando con uno, con otro, esto, con otro. Por eso yo creo que bueno, el festival está muy bien como complemento a las salas para, bueno, pues para hacer un poco de escaparate, para poder ir a descubrir bandas y artistas, y también para celebrar la música y de una manera mucho más distendida. Los repertorios son más cortos, el sonido a veces no siempre es tan óptimo en un espacio abierto. Entonces, bueno, esos factores, pues creo que hay que tenerlos en cuenta. Luego en una sala o en un teatro, pues yo creo que es el lugar óptimo, especialmente para el rock and roll, las salas de conciertos, porque el repertorio es más largo, el público se ha congregado a ver a un artista en concreto, a una banda en concreto, entonces todo el mundo está más sincronizado y sintonizado, ¿no? La misma onda, y yo creo que también puede haber momentos mucho más, más épicos y de mayor comunión entre público y grupo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como te digo, creo que son dos cosas complementarias estupendas que disfrutamos muchísimo, pero que duda cabe, pues hay algunas diferencias.
Oye, ¿ponemos etiquetas o quitamos etiquetas a lo que hace Corizona? Lo digo porque tengo aquí indie rock, country, rocas secas, ¿qué le ponemos o qué quitamos? Buah.
Es que si ponemos todas las etiquetas que se nos podrían aplicar, pues es que iríamos muy cargados, ¿no? Tendríamos que llevar una furgoneta aparte solo para las etiquetas. Porque es verdad que, bueno, el rock es un estilo musical que ya tiene una historia muy muy larga. Pues desde finales de los 40 hay quien nos atrevemos a decir que ya existía el rock and roll. Y claro, pues todo eso... al final es una historia tan larga que es muy diversa, ¿no? Es una música en la que caben muchísimos estilos y mucho, y también si encima crees como yo que el rock es una cuestión más de actitud, ¿no? Que no solo es exactamente un tema de un sonido, un estilo concreto, como pasa con el indie rock, con el punk, con muchos estilos que dices, bueno, esto es punk o no es punk, pues bueno, no sé, depende, qué tenemos en cuenta, el sonido solo, o es un tema formal, o es un tema más de espíritu, de actitud, de filosofía, ¿no? Entonces, bueno, como caben tantas cosas, pues eso, ¿no? Entonces nos puede influir y nos puede gustar desde Johnny Cash hasta Nine Inch Nails, ¿no? Al final todo eso está ahí, y la historia del rock está ahí, y nosotros seguimos siendo pues portadores de pues de esa antorcha, ¿no? Del rock and roll en un sentido amplio, del rock en un sentido amplio, de la cultura pop, de la música popular y de bueno, de los sonidos que independientemente de qué punto geográfico o de qué época concreta vengan, pues si nos estimulan, pues los vamos a canalizar a través de nuestro sonido y nuestra forma de hacer música.
Nubes Negras está sonando de fondo, es uno de los temas del álbum que publicabais el pasado año, Corizonas 3. Supongo que será parte de lo que mañana en Ermua se podrá escuchar. ¿Vais a repasar también otros temas de vuestra carrera o vais a centrarlo en las novedades y en ese álbum?
Hombre, Corizonas ya tenemos tres discos largos, un mini LP que se llamó Más Allá, que salió entre Nueva Dimensión Vital y Corizonas 3. Está nuestro primer disco de News Today, que tuvo mucho éxito. Y bueno, el nuevo disco, Corizonas 3, está teniendo mucho éxito también. Llevamos un año sin parar de girar y estamos muy, muy contentos. Nos está dando muchas alegrías. Y como los tiempos son como son, que ahora las redes, las plataformas de streaming, etcétera, pues como que plantean una nueva forma de escuchar música, y parece que bueno, hay que sacar un single cada poco para reavivar un poco ese rescoldo y que la gente no se olvide de que estás ahí, que estás de gira, que estás en activo. Entonces bueno, estamos sacando ahora algunos singles nuevos, como este Le Hablo Grito Sí, que estábamos oyendo, o como recientemente Escucha Mi Voz. Entonces bueno, estos son canciones que hemos ido grabando últimamente, canciones nuevas, para seguir apoyando la gira de Corizonas 3, para que la gente vea que seguimos activos, a tope, y hay más singles que iremos sacando. Así que le daremos prioridad a Corizonas 3 y a estos singles nuevos, pero por supuesto hay que repasar también el material de los discos anteriores, que a mucha gente también le gusta y también nos lo van a pedir, que duda cabe. Entonces,
bueno, pues
hay
mañana,
que dar un poco al público lo que quiere y lo que necesita, las dos cosas.
Pues mañana van a tener buena música en Ermua Antzokia. Creo que es a partir de las 8:30 de la tarde, mañana viernes, Corizonas, con las novedades y las canciones que llevan haciendo desde el año 2011. Que vaya muy bien y muy que bien. Haya muy buen rollo, que eso seguro que fijo
seguro,
que,
esa
que
es va la intención.
Javi Bielba, muchas gracias, suerte. Venga,
un saludo, hasta luego.
Con la formación profesional, el futuro es presente.
Porque me da acceso a un trabajo de calidad.
Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España.
Una presentadora única en su especie.
¿Tú eres maja?
Yo creo que soy simpática.
Descarada y mordaz.
Pues nada, cuando tú quieras, te vas.
¿Y tú especial. Crees que contando todo esto en la tele te va a ir bien? O sea, digo, no sé.
Valeria Ross.
Nadie entiende nada, ¿verdad?
Yo tampoco.
Aquelarre, esta noche en ETV2.
Acércate a EHU Asoka, la Feria de Orientación de la Universidad del País Vasco. 107 grados y mucho más. 11 de febrero en Bilbao. Prepárate para vivir los mejores años de tu vida. Infórmate en ehu.eus, Universidad del País Vasco. Adelante.
Degustar los mejores caldos de la última cosecha, disfrutar de la mejor gastronomía de la zona y participar del atractivo programa de Uztaberri Eguna son razones suficientes para acercarte este sábado 11 de febrero a la Puebla de la Barca. Es una invitación del Ayuntamiento de la Puebla de la Barca, Diputación Foral de Álava, Gobierno Vasco, Cuadrilla La Guardia Rioja Alavesa y Muro Asensio Suministros.
Etxeko terraza mugikorrean zuzeneko bat ikusten konexioa ezinean ez dabilenean. Garajera joan eta eteten ez denean. Logelara igo eta ikusten jarraitzen dudanean.
Euskaltel entzuntxamax Wifi 6-dekin. Wifia etxeko txoko guztietan izatearen miraria. Deitu 17.40 edo sartu euskaltel.eusen.
Zatozte, sartu ikastolan. Ibilbide osoa daukagu prest. Aurra erdigunean jarrita pertsona gisa dimentsio osoan gara dadin. Euskaratik eta euskaraz. Euskal kurrikuluma ardatz hartuta. Ezagutzak eskuratzeaz gain, ekiten eta izaten ikasiko du. 3.700 langile, 46.000 familia, 55.000 ikasle, lankidetzan Euskal Herri osoko 113 ikastolei bultzada emanez. Gu ikastola, zu?
El cáncer de mama se puede prevenir y en Osakidetza te contamos cómo. Si tienes entre 50 y 69 años, recibirás una carta invitándote a realizarte una mamografía preventiva con el fin de detectar pronto posibles tumores. También te realizaremos la prueba si tienes entre 40 y 49 años y hay antecedentes familiares. Osakidetza, 40 años, salud más que nunca. Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
One ticket, please. Long and loose, everybody's here.
Hey, what's going on, man?
Yeah,
she's at home.
Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.
Let the music play. I just wanna dance the night away. Yeah, right here, right here, where I'm gonna stay.
De esas canciones que a mí me gusta poner cuando uno dice, mira, me apetece estar tranquilo, por ejemplo, pues yo que sé, viendo el mar, disfrutando, así en una paz, pero bueno, con algo que me motive, que es, son ingredientes que me gustaría tener en un crucero, por ejemplo. Y hoy en nuestra sección viajera, Joseba Urkiola, que ya está por aquí. Hola, Joseba, ¿cómo estás?
Pues muy buenos días y muy contento de escuchar a Barry White.
Barry White también.
Bueno, muy buena lección.
No me digas que para cualquier momento de paz en un viaje, esto encaja.
Eso sí,
encaja
totalmente.
Bueno, nos propones hablar de cruceros. cruceros, una forma de viajar que, por cierto, no deja de crecer a nivel de oferta y de posibilidades. Y para que para hablar de ella, que nos conviene que alguien nos ayude a elegir, igual, no sé, ese primer crucero. Vamos a imaginar que hay audiencia que no ha planteado, no ha pensado nunca igual en hacer un crucero, pero es toda una experiencia para vivir alguna vez en la vida, por lo menos. Y sé que hay mucha gente que luego le coge el gusto. Joseba, preséntanos a la invitada que hoy nos acercas aquí hasta la terraza.
Bueno, hoy tenemos con nosotros a una, para mí, una excelente profesional, además de una buena amiga, por supuesto que sí.
Empezamos bien.
Sí. Y es Mako Gil, de Un Mundo de Cruceros, que es una experta, una absoluta experta, lo que yo no soy en los cruceros, porque tengo que reconocerlo, que de cruceros pues sé francamente poco. Y la verdad es que me gustaría agradecerte, Mako, que estés aquí, sobre todo sabiendo que tenías una agenda apretada en Bilbao, porque Mako es de Bilbao, pero vivo en Madrid. Pero es de aquí, o sea, que vuelve a casa cuando vuelve. Y nada, y lo que te digo, darte las gracias porque sé que tenías una agenda apretada y que hoy nos vienes a hablar de cruceros y con tu experiencia y tu conocimiento, pues estoy seguro que vamos a salir fascinados, ¿no?
Mil gracias a vosotros por invitarme y...
Yo creo que nos vas a leccionar bastante, nos vas a dar unas cuantas pistas.
Te voy a tentar.
Sí, posiblemente sí, porque es uno de esos viajes que uno dice, algún día voy a hacer un crucero, pero claro, veo que cada vez, lo que estaba comentando, y tú como profesional, veo que la oferta crece, o por lo menos las posibilidades, porque esto de los cruceros hace no demasiado era una opción como, pensando igual casi hasta un poco accesible desde aquí.
Sí, bueno, claro. Al final, lo que dice Joseba, ¿no? Llevo unos cuantos años ya, así creo que como 25 años vendiendo cruceros.
Eso y no se dice, Mako.
Ya, también es verdad. Pero sigo estando estupenda, ¿eh?
Sí,
quiero
decir
que, bueno, como la radio no me ven. Realmente ha cambiado mucho la historia del crucero. Es verdad que antiguamente un crucero era, pues lo que hablábamos, 1 millón de pesetas, ¿no? Las pesetas, antiguas pesetas.
Sí.
Y accedía muy poquita gente a un crucero. Era muy elitista, era muy exclusivo, ¿no?
Ayer lo comentábamos, que lo primero que se metía en una maleta cuando alguien hacía un crucero era un smoking.
Sí.
Lo primero, o un vestido de gala en el caso de la señora.
Sí,
es verdad.
Era un glamour, era glamour hacer un crucero, ¿no? Y ahora es verdad que, bueno, pues el crucero, la industria del crucero ha evolucionado muchísimo y ahora mismo hay crucero para todos. Para todos, ¿no? No es lo de antes, que accedían muy poquitos. Pero bueno, yo divido siempre un poco, ¿no? Para orientar un poco al público, es un poco diferentes grupos de navieras. Navieras más convencionales, navieras más premium, un poquito intermedias, y luego ya están las navieras de lujo, que es un poco en lo que yo estoy más enfocada en cruceros Star Class, dentro de Un Mundo de Cruceros, ¿no? Que es una rama de navieras que volvemos a antaño, volvemos a ese glamour, al barco boutique, barco pequeño.
Vale, es que esto es importante porque no estamos hablando de un viaje, de la oferta que hay, un viaje, digamos, de lujo, de alto nivel, sino navieras que ya se enfocan directamente todas sus posibilidades de rutas, digamos, de navegación, a ofrecer un servicio especial. Y empezamos porque los barcos no tienen que ser siempre los más grandes del mundo, ni mucho menos.
No, a ver, los barcos de lujo son barcos pequeños, son barcos boutique, barcos con poquitos pasajeros. Pensad al final que los barcos grandes que tienen 8.000 pasajeros a bordo no dejan de ser barcos realmente espectaculares, pero no son barcos de lujo. El barco de lujo no es el barco en sí, que puede ser un barco maravilloso, es lo que te encuentras a bordo. Poco pasajero, buena tripulación, prácticamente ratios de un tripulante por pasajero en estos barcos. Acomodación en suite, aquí no hay camarotes, no hay interiores. Prácticamente en los barcos nuevos ya ni siquiera hay exteriores, sino que el 100% son suites con balcón. Servicio de mayordomo. Es otro concepto de crucero, no tiene absolutamente nada que ver con los barcos grandes. Y el lujo, insisto, es barco pequeño.
Claro, bueno, es que tampoco hay que darle más vueltas. O sea, estamos hablando de... Realmente un crucero es un establecimiento hotelero flotante. Con lo que nos imaginamos un hotel de lujo con 8.000 habitaciones? No. ¿O con 4.000 habitaciones? Tampoco. Es decir, si nos imaginamos un sitio, un establecimiento de lujo de verdad, o sea, de gran lujo de verdad, estoy seguro que estamos pensando en algo pequeño, con una atención muy personalizada, que yo creo que al final es un poco a lo que se tiende hoy en día, a la personalización. El cliente que busca lujo de verdad, lo que busca es algo absolutamente personalizado, mucho más allá de lo que el lujo pueda ser extravagancias y cosas por el estilo. No, el lujo está... Además, hay muchos tipos de lujo. Cada uno, digamos, tenemos un lujo diferente, ¿no? Entonces, el lujo que se busca en este tipo de embarcaciones es eso. O sea, el barco pequeño, un camarote que en condiciones normales no parecería un camarote, esa personalización, una gastronomía. O sea, estamos hablando que algunos, Mako, hasta estrellas Michelin, o sea...
Sí, hay navieras que tienen restaurantes a bordo con estrellas Michelin, que de hecho piensa que al final el cliente de este nivel, la gastronomía es un fuerte muy importante. Entonces, por ejemplo, en la naviera Seabourn tienes el restaurante de Thomas Keller, que es un chef americano que tiene restaurantes como en California, tiene el French Laundry con 3 estrellas Michelin, es decir, verdaderos chefs a bordo donde el cliente puede disfrutar de una gastronomía excepcional que quieras que no, le da un valor muy importante y muy añadido al crucero.
Y hablamos de que eso no es un extra aparte. Eso,
no, no, esto
el cliente lo tiene incluido.
Sí. O sea, al final estos cruceros tienen todo incluido. Propinas, bebidas, excursiones en muchos casos. El cliente, una vez que, digamos, reserva, se olvida absolutamente de todo a bordo, ¿no?
Claro, yo estoy pensando que también las embarcaciones, si no son esos, esas ciudades flotantes, que algunos lo son, desde luego son espectaculares, pero si son embarcaciones más accesibles, también se permitirá acceder igual a puertos no tan grandes, que no están además igual muy alejados de lo que luego uno va a ver o visitar en puerto, y que las rutas pueden ser otras. También a las más conocidas, ¿no?
La exclusividad no solamente es el barco. Evidentemente, la exclusividad también es porque estos barcos acceden a puertos donde los grandes es impensable que accedan. Es decir, tú puedes ir a hacer una costa amalfitana, fondear en Sorrento, en la bahía en Sorrento. Eso en un barco grande van todos a Nápoles, ¿no? Es impensable que estos barcos accedan a puertos exclusivos. Entonces, la exclusividad es en el barco y en el destino. Un Tierra Santa, por ejemplo, a bordo de Ponant. El Tierra Santa es maravilloso.
Creo que este año tenemos un barco que va a Tierra Santa y que toca Bilbao.
Pues tenemos eso, sí. Ya, bueno. Bilbao, fíjate, esa estructura, ¿no? Cuando empezamos así hace unos años, Bilbao realmente... Bueno, yo cuando empecé era Santurce, el puerto de Bilbao,
claro,
¿no?
Sí.
Y venía un barco de crucero y salía en portada del periódico. Sí. ¡Viene un barco de crucero! Bueno, ahora ya Bilbao realmente es un puerto importante y cada vez vienen más barcos. Este año tenemos infinidad de barcos que van a atracar en Bilbao como puerto de escala y, de hecho, compañías de lujo, compañías de barcos muy buenas. Y tenemos una naviera que es Oceanía, que ha posicionado a Bilbao como puerto de embarque. Entonces, va a hacer un Bilbao-Jerusalén. La salida es el día 2 de mayo, son 23 noches de crucero.
Qué bonito.
Posibilidad de pararlo en Roma, es decir, hacer un Bilbao-Roma y luego continuar a Jerusalén o bajarse en Roma. Pero realmente el itinerario bonito es el segmento Roma-Jerusalén, porque el Bilbao-Roma al final es la península.
¿Cuánto
¿no?
se tarda? Estoy pensando...
23.
Claro, por eso digo, es que es un viaje largo, hay que dar la vuelta a la península y cruzar todo el Mediterráneo.
Es que eso es importante. O sea, el lujo también yo creo que va un poco en rutas diferentes y duraciones más largas al final, ¿no? Nada de viajes de una semana, una cosa por el estilo. Estamos hablando de rutas 15 días, 18, 20 días, claro, que es otro concepto completamente distinto.
Las tendencias actualmente del crucero de lujo, el cliente ahora mismo está demandando larga distancia, o sea, nada de cerquita, sino larga distancia y más de 15 noches de crucero. A ver, también tiene sentido, es un cliente que tiene tiempo y dinero.
Claro, evidentemente.
Entonces, son las dos variables más importantes, ¿no? No tienes que esperar a la oferta ni a las vacaciones. Entonces, esta gente, pues como las vueltas al mundo, lo comentábamos ayer, y se están vendiendo muchas más vueltas al mundo en España ahora mismo que hace, por supuesto, prepandemia. Y yo creo que es que también este cliente ha hecho un clic, ¿no? En la pandemia, a todos nos afectó a la pandemia, pero es un cliente que tiene poder adquisitivo y ha dicho, voy a vivir, voy a vivir. Entonces, se está notando mucho en las ventas en este tipo de crucero.
Claro, yo estoy pensando en cuando nos ofrecían solamente cruceros por el Mediterráneo, cruceros luego el Caribe, pero es que ahora de repente vemos que hay rutas marítimas que antes eran impensables. Ahora podemos ir a los polos tranquilamente, ¿no?
Ártico y Antártico es algo habitual. No hay todos los días salidas, evidentemente, pero es algo que se ha convertido en habitual. Con lo que eso ya se convierte, corrígeme si me equivoco, Maco, pero son expediciones más que rutas. O sea, es un concepto un poco muy experimental.
Y los barcos también tienen que estar preparados de otra manera.
Totalmente. Son barcos específicos hechos, muchos son tipo rompehielos. Antártida y Ártico ahora mismo son cruceros de expedición y que sorprendería, se comercializan y bien. Al final el lujo no lo pierdes.
Claro.
Es decir, tú puedes bajar en la Antártida en una Zodiac a ver las pingüineras, pero te están dando una copa de champán con unas fresas con chocolate en la Zodiac, ¿no? O sea, al final el glamour del lujo no lo pierdes. Ahora mismo se van a construir 86 barcos en general, ¿no? En la industria del crucero, de los cuales 44 van a ser de lujo y 22, la mitad, de expedición.
Claro.
Es decir, navieras de lujo que estaban enfocadas al marítimo están haciendo barcos nuevos para entrar en el mundo de la expedición. Entonces, esto, evidentemente, es un fuerte que estamos cogiendo con este tipo de crucero y cada vez más demandado. Para, bueno,
hay quien nos está mandando un mensaje que dice, no sé si esto es muy sostenible. Bueno, ya sabemos también que hay esfuerzos también porque las navieras trabajen un poco la sostenibilidad de mover a tantísima gente, sobre todo pensando en esas grandísimas embarcaciones, pero bueno.
Sí, a ver, los cruceros cada vez más y los nuevos, de hecho, están muy pro el tema de la sostenibilidad. Está muy controlado, está muy vigilado. A ver, por ejemplo, la Antártida, pensad que son barcos muy pequeñitos, con muy poquito pasaje. Mira, el otro día, por ejemplo, lo contaba ayer, se inauguró un barco de Silver Sea, el Silver Endeavor, en Antártida. Y sabéis que lo típico, ¿no?, es romper la botella en el casco, ¿no?, del barco. Bueno, pues era una botella enorme de hielo. ¿no? Y rompieron la botella de hielo en la Antártida, ¿no? O sea, está todo muy controlado, los barcos son ya de muy bajita la contaminación, de gas natural licuado, la mayoría de ellos. Es decir, que esto también, evidentemente, se está adaptando al crucero, claro, sobre todo al crucero más pequeñito, pero también los grandes.
Mako Gil es nuestra invitada, conoce muy bien el mundo del crucero, unmundodecruceros.com, para quien quiera investigar y ver, bueno, pues las posibilidades que hay en este mundo, que también nos tenemos que despedir ya, pero también hay que decir que el mundo del crucero y el futuro va por esos lugares donde estamos diciendo, por estos esfuerzos también, y también por la especialización, porque también hay cruceros, supongo que solo para adultos, para solteros, para colectivos como el LGTBI, para familias con niños, ¿no? También se especializan ya en público, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, hay alguna naviera que una salida en concreto pues la hace para singles, otra para el colectivo LGTBI, para familias prácticamente, muchas de ellas, ¿no? Igual las de lujo no son las mejores para viajar con niños, ¿no? Pero hay navieras como Disney Cruise Line, por ejemplo, el grupo Disney tiene barcos, imaginaros, ¿no? Así que es un mundo muy amplio, muy amplio.
Bueno, sí, sí. A mí es que me tira mucho esto de las expediciones, pero yo creo que las expediciones también es un viaje relativamente temático en ese sentido. Es decir, es tan específico, que al final se convierte en prácticamente algo. No creo que vayan niños, por ejemplo, en ese tipo de viajes, porque no tiene mucho sentido.
Fíjate, es de los cruceros en los que se limita más la edad, y los niños no pueden navegar en Antártidas Árticos, creo que entre 6 y 8 años, pero, a ver, personalmente es una locura llevar a un niño de esas edades a una Antártida, ¿eh?
Bueno, ahí quedan las opciones, evidentemente los presupuestos, el tiempo, la disponibilidad, todo eso, pero yo me imagino que el que pueda algún día, supongo que después de 25 años en el sector, tendrás que decir que alguna vez habrá que ir en un crucero, ¿no?
Bueno, ¿qué os voy a decir? Yo además soy de la teoría que en esta vida es mejor vivir que tener, y al final hay que vivir experiencias, hay que vivir la vida, y creo que un crucero es una muy buena alternativa, así que ¿qué te voy a contar?
Pues nada, Mako Gil, que ha sido un placer hablar contigo.
Muchas gracias.
Joseba, cuando quieras trae invitados, como Mako,
Además, la audiencia yo creo que tiene que estar un poco harto de vernos a ti y a mí. Es un poco...
Bueno, es que nos aguanten un rato más, bueno, cada jueves aquí estamos hablando de viajes. Y por hoy ya no podemos hablar mucho más. Volvemos, eso sí, mañana a las 12 en La Terraza y a la 1 la información en Radio Euskadi. ¡Agur! Strong.